UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no.
Hola amigos, qué alegría, volvemos los teladictos, bienvenidos. Miguel Moreno, cuantísimo tiempo sin vernos, sin oírnos, sin hablar de televisión.
La verdad que sí, ya echaba de menos esta media hora en la que no nos callamos hablando de televisión, que no nos hace falta ni música de fondo.
Pues nos vamos a desquitar porque tenemos mucho tema, mucho tema. Las audiencias vuelven a reventar porque ha vuelto Supervivientes. Y pese a que el casting parecía un tanto flojito, bueno, está imbatible, está imbatible. Tuvo un estreno histórico. Uno de cada tres espectadores, de cada tres vieron Supervivientes, que me parece una cifra, bueno, contundente.
Sí, espectacular. Más, sobre todo en la época que estamos actual de series, de streaming, etcétera, lo que más triunfa y lo que más se está viendo que está triunfando es los realities y los espacios en directo, puesto que son ofertas que no puedes encontrar en las plataformas de streaming, etcétera, y que ya se están decantando y las plataformas de streaming se están dando cuenta de que los realities son un tirón, pero de momento es la única baza que le queda a las generalistas por conseguir estos datos de audiencia.
Sí, y bueno, ahora matizaremos un poco sobre la Mediaset, sobre el grupo Mediaset, lo bien que lo está haciendo, porque desde este curso, 19-20, pues ha adoptado la estrategia de compartir programas entre 4 y Telecinco. Está compartiendo formatos diarios, formatos semanales, y yo creo que con un resultado espectacular, tanto en La Isla de las Tentaciones como en otros formatos de los que hablaremos después.
Justamente esta transversalidad de la que tú hablas comenzó con la anterior edición de Supervivientes, en la que participó Isabel Pantoja, y comenzó esta estrategia transversal que hacía galas en 4, en los resúmenes los hacía en 4, las galas en Telecinco, etcétera, y fue esta estrategia la siguió con Gran Hermano VIP, con La Isla de las Tentaciones, y ahora ya es un poco obligatorio, ¿no?, el generar ese contenido. Y la verdad es que yo creo que esta generación de contenido en las dos cadenas le beneficia sobre todo a la hermana pequeña 4, sí, que sin ese contenido no tendría cabida en las audiencias, por así decir, porque tiene su daytime es muy flojito.
Sí, sí. Por cierto, acaba de estrenar 4 hace poco un formato contenedor que se llama La Habitación del Pánico, diario, que yo por el título no sabía lo que era, pero en realidad me parece que es más de lo mismo. Es como un aglutinador de donde caben todos los personajes de sus programas, de sus realities, y es una extensión.
Sí, básicamente es una... Han cerrado Cazamariposas y han cogido a todos los de Cazamariposas y se los han metido en La Habitación del Pánico, convirtiéndolo en un programa transversal de 4 y Divinity. Empieza a las 8:30 en 4.
Sí, muy buena hora.
Y luego a las 9:30, de 9:30 a 10:30, se pasa a Divinity. Y entonces es un poco... está presentado por la presentadora de Cazamariposas y el otro presentador, Nando Escribano, pierde su papel de presentador y ahora es colaborador del programa, dándole la importancia y el peso del programa entero solamente a Nuria Marín. Y el Nando Escribano es como un mero colaborador. Y eso tiene colaboradores como, por ejemplo, el otro día estuvo Anabel Pantoja, Amor Romeira. Y es un poco una extensión de Cazamariposas, pero salvamizado, por así decirlo.
Salvamizado, muy bien dicho. Y uno de los escasos pinchazos que ha tenido el grupo, concretamente 4, ha sido el Bribón. De los pocos. El concurso presentado por Pablo Chiapella, que se ubicó por la tarde. Y ahora ha pasado al matinal, se ve que estaban grabados
Sí, quedaba una remesa de programas por emitir, entonces los han puesto porque realmente el concurso del año les está dando muy buenos
resultados. Va muy bien el concurso del año con Dani, va muy bien, muy bien.
Creo que es el programa más visto del Daytime de 4,
sí.
Entonces los han puesto ahí con el Birimón y han trasladado Mujeres, Hombres y Viceversa, que, bueno, que ya no es lo que era, porque realmente, por ejemplo, esta semana hablarán más de la Isla de las Tentaciones y demás que los propios tronistas. Yo creo que ya los tronistas están ahí de meros espectadores y opinadores, porque no tienen el sentido. Y realmente tú ves el programa por el contenido que ofrecen del resto de concursos como Supervivientes, etcétera. Claro. Ya las citas te dan igual y dices, pero que hablan de Supervivientes, que no me hablen de las citas.
O sea que son comentaristas de los otros programas, en realidad.
Sí,
pero
sí.
Por ahí va el éxito. Por ahí va el éxito, porque están convirtiendo en un canal temático, en realidad. Y lo del Bribón, permita que me extienda un momento, yo sí lo vi cuando se estrenó, porque, hombre, normalmente los estrenos ya sabes que me gusta verlos. Yo sinceramente no lo veía tan malo, quiero decir, me parece un concurso muy entretenido por lo que se espera de esa franja y de ese perfil, y no lo, vi que el público lo castigó demasiado con una cuota de pantalla muy bajita, que no se merecía un castigo tan grande para lo que ofrecía, que era un rato de divertimento sin más.
Yo creo que también es un poco a lo mejor la hora que se puso y en el canal en el que se pone, que yo creo que ya la gente tiene castigado a 4, y a no ser que tenga programas como Supervivientes o algo que le llame realmente la atención, la gente ya tiene un poco olvidado ese canal.
Sí, pero es por una cuestión de canal, de hábito, de... Que hablando de canal y de hábito, a la misma hora la 1 estrenó El Cazador, un concurso diario, que tiene, antes de empezar ya tenía grabado 65. Y a ver, ahí yo tengo mis dudas si va a durar o no va a durar. Yo creo que la audiencia, para mí que está bajando la audiencia de Los Culebrones de la 1. Para mí que está bajando.
Sí.
Y a mí, Miguel, me hizo recordar a Código Final, porque se emite de 7 a 8 y de 7 a 8 se emitía en la 2, Código Final, con Goyo Jiménez el año anterior, que pinchó estrepitosamente.
Totalmente.
Pero claro, ¿qué diferencia de que sea la 1 a que sea la 2? Porque la 2 con Goyo no pasaba de un 1,5 jamás, y sin embargo,
aquí, como con 4.
Aquí está con un 7, que tampoco es que sea.
No,
pero
es.
No sé yo si después de los 65 que hay grabados. No sé yo hasta qué punto grabarán más, porque no está subiendo en absoluto. Si acaso, está bajando.
Claro, y también lo que has dicho, que quiero recoger la información que han dicho, que los seriales están bajando. Y de hecho, por ejemplo, Antena 3 ha cancelado El Secreto de Puente Viejo. Va a empezar su novena temporada, que iba a finalizar y va a dejar un final cerrado del secreto. Y puede ser una estrategia que venga, porque recordemos que tiene comprado Pasapalabra. Entonces, seguramente reubique Ahora Caigo después de Amar para Siempre, suba Boom y Pasapalabra vuelva a ocupar el hueco de 8 a 9 de la noche.
¡Uy, qué bien atascados!
¿Has visto?
Está clarísimo. Ahora, está clarísimo porque lo has dicho, porque yo no lo sabía. Pero claro,
es que cuando leí que se cerraba El Secreto de Puente Viejo, dije, ya está.
Pero eso es
hay
histórico.
Hay que buscar hueco a Pasapalabra.
El secreto puede llevar 10 años, 12 años,
sí, perfectamente.
15 años tal vez.
No, yo creo que 10 años.
10 años seguro. Y siguiendo atando cabos, me viene a la cabeza Silvia Jato, que puede volver. Porque
sí, aparte hubo polémica, bueno, no hubo polémica, pero Massín Huerta dejó algo caer a partir de hoy, que Silvia le tapó la boca de calla, calla, calla. Y yo también creo que Silvia Jato va a volver a Antena 3 con Pasapalabra.
Pues por ahí va yo, porque a partir de hoy la tertulia matinal con Massimo Huerta...
Es que somos muy frikis de la televisión.
Claro,
ya te lo he dicho.
Que Silvia era colaboradora fija es de las que van un día o dos a la semana. Y dejó de aparecer... A pesar del entusiasmo, porque mira que Silvia estaba a gusto en esa tertulia.
Claro, porque se estará preparando para pasar por la
y desapareció, vamos, de hecho, yo la he dejado de ver ya en las dos últimas semanas. Aquí estamos atando cabos.
Pasapalabra, las tardes de Antena 3 con... Y antes de eso me gustaría decir a los oyentes que me hace gracia porque estamos hablando entre nosotros, pero estamos haciendo como una tertulia a Claudia, que está interesadísima porque le encantan estos temas, y realmente le estamos haciendo el programa a ella especialmente.
Sí, va dedicado, por supuesto, que lo sepas, va dedicado. Bueno, y ya bordeando todos estos concursos de la tarde, Cristian Gálvez con su mini concurso, porque bueno,
que me parece desaprovechadísimo.
A ver, yo lo veo también porque es antes de las noticias. oye, me parece muy corto. O me parece a mí corto, o es muy corto, o sabe a poco.
Es muy corto y sabe a poco porque está a media, está como metido con calzador, ¿sí?, en la última franja de Sálvame, en Sálvame Banana, titularon. Entonces está ahí muy metido con calzador. Y yo creo que el propio programa tiene peso como para que le dieran una hora para
porque daba para más, más. A ver, daba para más Cristian y daban para más los superconcursantes estos, que ahora ya son especialistas, porque estos chicos yo los he visto en otros sitios.
Sí, sí, sí.
Yo digo, es que ¿qué pasa? Que ahora ya pasan de un concurso a otro, como en El Cazador, que ya son concursantes profesionales. Que además lo dicen, él viene de no sé dónde, ella triunfó en el otro... Entonces, es una pena que eso a lo mejor dura un cuarto de hora, ¿no?
Sí, media hora, bueno, no lo sé. Sí, dura poquito. Es los últimos 20, 30 minutos de la tarde.
Pero claro, están las tardes a esa hora un poco convulsionadas. Están, además, se está comiendo oficialmente el tiempo de informativos. Yo en eso soy muy puntilloso. A mí me gustan señales horarias, 21 horas, informativo. No, yo pongo a las 21 horas Telecinco y lo que veo es a Cristian, vamos, casi un cuarto de hora.
Sí, sí, sí. Y más diciendo eso, que tienes Sálvame toda la tarde. Realmente eso es necesario alargarlo media hora más.
Eso que llevan desde las 4.
A los informativos. A las 4 menos cuarto, porque creo que también le quita ese cuarto a los informativos. Entonces es en plan, llevas desde las 4 menos cuarto desde la tarde. Sí. Es necesario estar aquí hasta las 8 y media. Sí.
Además, informativos líderes, por otra parte, los de Pedro Piqueras, uh-huh, el de las 9 oficialmente. Y informativos líderes por un lado, y aparte que la actualidad informativa...
Está a orden del día.
¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero no de ahora, no de hoy, de ayer, de la semana pasada. Desde no se sabe cuándo, desde antes de las elecciones.
Sí, que eso ha sabido muy bien explotarlo, La Sexta, que ya lo comentamos en otras veces, pero por ejemplo, con programas como El Rojo Vivo o Más Vale Tarde, ha sabido explotar y levantar esa audiencia, La Sexta estaba como 4, recordemos, hace un tiempo, y porque La Sexta era conocida como la cadena del humor y sigue manteniendo ese toque de humor con programas como Zapeando, etcétera, pero se ha remarcado por la labor informativa. Y la verdad es que le está yendo bastante bien.
Y tanto, y tanto. Bueno, pues rebobinemos o retomemos el estreno de Supervivientes, porque es el fenómeno actual y yo creo que ya va a ser hasta junio, porque es un formato transversal que promete, yo creo que 4 meses de emociones.
A lo mejor hasta junio no. Porque realmente se ha hecho un poco antes, porque sabéis que se hacía primero la versión italiana y luego la nuestra. Entonces, ahora Telecinco habló con su hermana, Canale 5 de Italia, y le dijo, déjame a mí hacerlo antes, porque tengo el problema este, porque sabéis que se ha hecho antes, porque no se ha podido hacer GH Duo por la polémica que hubo con Gran Hermano, etcétera. Sí. Entonces, se hace primero la nuestra, pero es que después de la nuestra va la italiana. Porque recordar que compartimos producción y demás, porque es de la misma productora, del mismo grupo empresarial, por así decirlo. Entonces, como compartimos eso, producción y demás, en acabar la nuestra va la suya. Entonces no creo que se alargue hasta junio por eso mismo, porque tiene que hacer Italia su versión de la Isola del Famosi.
Pero es que Telecinco necesita... el reality como el agua, o sea, como el aire que respira.
Sí, y por eso me sorprendió también, porque claro, empezar antes es acabar antes.
Y acabar además en un momento como mayo, es un momento un poco complicado para arrancar ahí otro reality.
Sí.
Y hacer otro tiempo del descuento ahí, no lo veo yo...
Los de Supervivientes metidos en una cama.
No sé lo que hará, no sé cómo lo solucionarán, pero...
Pero ya. Seguro que ya están barajando alguna solución y nos sorprenden. Y bien que ha sacado eso del tiempo del descuento, que ahora lo comentaremos y demás, pero así, ha pasado un poco desapercibido el tiempo del descuento.
Es que fue muy improvisado. A mí, por ejemplo, como espectador me confundió totalmente. Mira, a mí me remitía a una expresión deportiva, ya ves. Y claro, como no me interesaba nada lo del fútbol, o sea, porque me remitía como una especie de estudio estadio, como una moviola, como si fuera...
Sí, tiempo les das cuenta que suena eso.
Sí, como si fuéramos a ver unas imágenes de algo de deporte, de revisión. Y claro, cuando luego vi lo que vi, y vi a Giancarlo y... Digo, esto no puede ser, no puede ser, pero Gianmarco, pero ¿cómo pueden repetir, o sea, no
sí,
repetir,
sí, sí, sí.
alargar un evento, porque al final era un evento televisivo, yo creo que el más estirado de los últimos
sí,
años?
Es que menos Alba Carrillo,
medio año.
La Tisiquini y Irene Junquera entraron todos, que luego volvió a entrar Mir, Adara estuvo poco tiempo, pero fue a alargar. Otra vez, exactamente como dices tú, 6 meses de edición.
Mm-hmm. Sí, sí. Con muy buen resultado, ¿eh? Porque sí, desapercibido,
sí, sí,
pero...
Sí, pasó desapercibido, pero tenía un 20%. Lo único que era eso, como no tenía tanto juego en parrilla, como Gran Hermano VIP 7, no ocupaba... Y aparte, el canal 24 horas no era gratuito, solamente era, como has dicho tú, de la plataforma, sí. Era para los suscriptores de MiTelePlus. Es decir, que si no pagabas, no tenías derecho a ver el canal 24 horas. Entonces, eso también le ha quitado un poquito de visibilidad al programa.
Sí.
Y bueno, pues hablando de supervivientes, si te parece, vamos a hablar de que el casting es un poquito flojo, porque tú mismo me has dicho, no conozco a nadie. Yo también, ya porque soy muy friki de la televisión, algunos los conocía y demás, pero claro, son todo hijos de, familia de, está la neta Rocío Jurado.
La nieta,
exactamente. El hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, la ganadora de Gran Hermano 17, un colaborador de Viva la Vida, Vicky Larraz, que sí que no necesita presentación.
Esa era la que conocía yo, de mi generación.
Luego, Iván Icardi, que todo el mundo dice, ¿quién es Iván Icardi? Pues Iván Icardi es una concursante de Grande Fratello que tuvo una relación con Gianmarco, que recordemos que Gianmarco es el actual ganador del Tiempo del Descuento y actual pareja de Adara. Que también está la madre de Adara, la expareja de Adara, Nino Vargas, que es un cantante. También está, encontramos a Gilla, que es de Un Príncipe para Tres Princesas, que sí que ha remarcado, ha destacado porque le tiene un poco de odio a Rocío Flores, no sabemos por qué. Pero luego también está la famosa Estefanía, que de hecho, que de tu reality el más famoso sea una chica que ha estado en un reality anterior, dice mucho de tus concursantes, porque realmente la que más relevancia tenía actualmente era Estefanía. Y Estefanía realmente que tiene 3 meses de fama. Entonces es así un poco por dejar. Y luego también completan el casting el hermano de Sofía Suescun, Cristian Suescun, que es famoso por ello, y poquito más.
Sí, sí. Pero promete, ¿eh? A mí, yo intuyo que esto va a dar de sí.
Sé que son desconocidos y eso a lo mejor temía que provocara poca audiencia en una primera gala, pero luego realmente, aunque sean desconocidos o más conocidos o menos, si dan juego y crean historias, porque luego, por ejemplo, muchas veces los menos conocidos son los que más historias crean. Mira, por ejemplo, Violeta y Fabio el año pasado, que crearon la carpeta y crearon más imágenes que, por así decirlo, que Isabel Pantoja. Pero sí que es verdad que en este casting falta una Isabel Pantoja, una Belén Esteban, alguien potente. Dijeron que a lo mejor podía entrar...
Cristina Cifuentes.
Exactamente, podía estar Cristina Cifuentes, Bertín Osborne. Sí. Y decían, todavía falta el nombre. Yo no veo ese nombre por ninguna parte. Así la más fuerte, y de hecho quien tiene el caché más alto es Rocío Flores, por ser nieta de quien es. Y también yo creo que se ha revalorizado, y a lo mejor si hubiese entrado antes, pero ahora como ya salió, ya contó todo lo que tenía que contar defendiendo a su padre Antonio Flores, también la relevancia y la importancia que podía llegar a tener esta chica la perdió un poco con eso, porque realmente ya todo el mundo conoce y sabe su parte de la historia.
Sí. Bueno, si quieres, vamos a pasar a la Isla de las Tentaciones, pero no por nada, por cuestión de tiempo, porque es que si no...
Sí, nos quedamos
casi en Supervivientes solo, y quisiera por lo menos hablar de los dos.
Sí, aparte de Supervivientes, ahora lo que podemos comentar es todo eso que hemos comentado, el casting y demás, claro. Pero todavía está empezando.
Sí, está...
Lleva una semana, lleva... perdón. Una gala, un debate, sí, el martes está todavía cociéndose, entonces todavía mucha información no podemos decir, y a lo mejor en unas semanas decimos, mira, es que esta persona que no teníamos ni idea de quién es va a ser la ganadora.
Pues sí. Pues
¿sabes?
Sí.
Entonces pues, vamos a comentar un poco la Isla de las Tentaciones, que es la sorpresa.
La sorpresa.
La gran sorpresa de esta temporada
televisiva. Yo creo que para Mediaset, yo creo que no se esperaban ese bombazo de primero de 2020.
Claro, es que también, como he comentado antes, La Isla de las Tentaciones se grabó y se concibió como un programa especialmente en solitario para cuatro. Era una gran apuesta para
como
cuatro.
Como Adán y Eva, tipo Adán y Eva.
Exactamente, tipo Adán y Eva, y era una apuesta que solamente se iba a emitir en cuatro, pero como sucedió lo de GH Duo, que se tuvo que cancelar, la medida que tomaron fue adelantar Supervivientes y emitir, mientras que empezaba Supervivientes y no, La Isla de las Tentaciones, aparte del tiempo del descuento. Y la verdad que ha sido toda una gran sorpresa. Yo creo que, como han dicho tú, hasta para la propia cadena, que no se lo esperaba, hasta para los propios concursantes.
Sí.
Y yo creo que algo que no pasaba desde OT 2017, y es que un programa ha conseguido calar en la sociedad española con sus frases, con el típico Estefanía, etcétera, pero ha conseguido que todo el mundo, aunque no vea La Isla de las Tentaciones, sepa quién es Christopher, sepa quién es Estefanía y sepa un poco la historia que ha transcurrido en La Isla de las Tentaciones. Es un reality muy básico, son cinco parejas que se meten las cinco chicas en una casa con 10 tentadores y los cinco chicos en una casa con 10 tentadoras. Van teniendo citas y tienen que ir a poner a prueba su amor, pues ya. Yo creo que realmente es un reality que lo tenía todo para triunfar.
Sí, era en la boca del lobo. En la boca del lobo, porque... Bueno, hubo un precedente que yo recuerdo, Confianza Ciega.
¿Sí?
Confianza Ciega con Francine Gálvez.
Exactamente.
Pero hace muchísimo. Para mí, como en mi otra vida. Yo no sé si... Hace 20 años o cuando
sí,
se...
Yo lo he escuchado hablar y de esto que siempre como se siempre me ha interesado el mundo de los realities, lo he buscado y demás, he buscado vídeos y tal, pero yo no lo seguí, no lo vi,
no.
Pero sí que conozco la existencia de ese reality.
Pero que se fue en la protohistoria de los reality, protohistoria, y para mí que no tuvo tanto éxito.
No, la verdad que no se recuerda como un reality...
Recuerda.
Exitoso. Sí que, es decir, eso sí que está, es la versión española de Temptation Island, que tiene éxito en diferentes países, y en el que participó Gianmarco, en la versión italiana, y también el Iván, que fue el tronista y concursante de Supervivientes, también fue concursante de Temptation Island. También recuerdo un poco a los reality chilenos como Doble Tentación, Volverás con tu ex, que aquí tuvo mucha repercusión porque participaron tronistas de mujeres y hombres españoles, por ejemplo, Oriana, ahora no me acuerdo más, Abraham, que también, entonces tuvo mucha repercusión también los reality chilenos aquí, recordaba un poco a eso, pero claro, ellos sí que se veían, por así decirlo, en ese reality y aquí estaban totalmente aislados. No, solamente se vieron Fiamma y Alex en la hora de confrontación. Y Estefanía y Christopher, que fue cuando Christopher le dijo, me voy.
Sí, y una peculiaridad, lo de darlo dos días a la semana y en dos cadenas diferentes, que hizo que solo durase un mes, porque eran 10 entregas, pero 10 entregas en 5 semanas, no en 10 semanas. Y eso que agotó la gallina de los huevos de oro muy pronto. Porque, claro, y si hubiera durado 10 semanas... el boca-oreja hubiera ido increciendo.
Yo creo que fue un poco por quitárselo encima y por... porque, como dices tú, ni la propia cadena lo apostaba por ello. Y luego ya cuando vio que tenía tanto éxito, dijo, es que ahora ya no puedo quitarlo.
Y aparte, echar marcha atrás.
Es eso, por una parte apostaba y por otra no, porque luego, por ejemplo, también hicieron el debate con Sandra Barneda, que era los viernes en cuatro, que también tuvo cierta repercusión. Pero claro, empezó muy flojito y terminó con un 30% de audiencia. Y el debate también, entonces terminó, yo creo que lo hubiesen podido explotar mucho más si pudiese haber convivido perfectamente con Supervivientes, porque era un reality ya grabado.
Claro que sí. Era, no le suponía, esa otra peculiaridad,
no
era
le suponía
grabado.
Un costo.
O sea, como una telenovela. Que
exactamente.
Era grabada, pregrabada, y entonces ellos podían haber jugado ahí un montón con... pero bueno, al final ha sido todo un mes. Un mes muy intenso, pero un mes.
Sí, sí, la verdad que se ha vivido intensamente y también lo han hecho muy bien porque los concursantes, claro, como es ya todo grabado, ellos ya estaban aquí, tenían su vida, subían su contenido a las redes sociales, etcétera, entonces no han sido explotados durante el transcurso del programa, en los programas solamente las redes sociales del propio programa La Isla de las Tentaciones, alguna promoción en Sálvame, pero no han, por ejemplo, al debate de las tentaciones, mucha gente lo denomina un poco falso porque es en plan, están los familiares defendiéndolos, pero esto ha sido grabado, si el familiar se va a ir luego de cena con la persona a la que está defendiendo. Entonces sí que el debate chocaba un poco por eso, porque era en plan, estás debatiendo sobre algo que ya ha ocurrido y que se sabe que va a pasar y que los propios familiares saben lo que va a ocurrir. Entonces sí que el debate chocaba un poco, sí.
Bueno, de tiempo creo que ya vamos, pues, ¿cómo lo diría? Despidiéndonos casi. Si quieres, ¿algún fleco final?
Si no, pues recordar...
Para cerrar con las tentaciones.
Sí, lo de las tentaciones, recordar eso que empezó flojito con un 12%, fue el sustituto de GH Duo, y que ha sido toda una sorpresa. Y es eso, como te he dicho, están intentando alargar el éxito, porque se hace lo de Mujeres y Hombres, la Ley de las Tentaciones. Y creo que Claudia quiere hablar, que tiene algo que comentarnos. Bueno, pues dímelo a mí y lo digo en... Ah, claro, que se ha confirmado la nueva edición, la Ley de las Tentaciones. Y lo que eso lo quería decir, Mónica Naranjo no va a estar como presentadora de la Isla de las Tentaciones 2 por falta de acuerdo con... Muchas gracias, Claudia, por el apunte, que se me olvidaba este dato. No va a estar como presentadora. Yo he de decir que seguramente encuentren a una persona que lo pueda hacer, pero Mónica Naranjo también ha sido una sorpresa, porque era su primera incursión en el mundo de los realities y en este mundo, y sobre todo los memes con Mónica Naranjo de hay más imágenes para ti.
Ah, sí.
A mí un meme me hizo muchísima gracia, que era cuando a Fiamma no le pusieron vídeos, es Fiamma, para ti no tenemos imágenes, Christopher, para ti tenemos una serie completa de 7 temporadas. Y era eso, porque Estefanía era la que más contenido daba, y Estefanía, y bueno, recordar eso también, que Estefanía y Andrea fueron las únicas que cayeron en la tentación de diferente forma. Sí que luego Ismael, al ver que su pareja había caído en la tentación, también tuvo un beso, pero sorprendió eso, que fueron más infieles o más coquetas ellas que ellos. También puede ser porque ellos iban con el miedo de me conozco, a ver qué va a pasar, iban un poco más cohibidos y más cautos. Y ellas a lo mejor pensaban eso de, guau, esto se los estarán pasando ahí de lujo, pues voy a disfrutar yo también del momento. Y sorprendió eso, que sobre todo Estefanía, que era en plan, estamos aquí para que me confirme de que puedo confiar en él. Y luego fue ella la que demostró un poquito que no se podía confiar en ella. Yo creo que tampoco hay que juzgarle por eso. De hecho, en Supervivientes el otro día pidió llorando que no se la juzgara por su paso por la Isla de las Tentaciones, sino que se la juzgara por su paso en Supervivientes. A ver, también es normal que se quiera olvidar de su paso de la Isla de las Tentaciones, pero no debes olvidar que estás en Supervivientes por tu paso por ese reality.
Claro que sí. Claro que sí. Y sorprendente la decisión de Mónica Naranjo de abandonar un barco en la cresta de la ola. Otras quisieran, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido porque ha pedido un aumento y no ha llegado a un acuerdo con la cadena.
O sea, que tú lo crees que es algo tan crematístico como eso. No es por una cuestión ética ni...
No. Bueno, aparte ha sido confirmado.
Yo es que soy más idealista.
No, pero puede ser, ¿no? Porque Mónica Naranjo siempre ha sido más cerrada a este tipo de formatos y demás. Pero bueno, también sorprendió con su programa La Mónica y el Sexo, que luego se remitió, se emitió ya en 4 y luego se volvió a emitir con
muy
la
Isla
de las Tentaciones y un programa también muy, muy bueno, y a mí me gustó bastante.
Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, pero prometemos volver, Miguel, ¿verdad?
Prometemos volver, ya que nos han dado otra vez hueco en la parrilla de Radio UMH, no nos sacan de aquí.
Pues nada, hasta la próxima, que será muy pronto. Adiós.
Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito. Olvidarme.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.